Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la selección mexicana no pudo ganar en esta fecha FIFA. El conjunto tricolor empató ante Corea y estuvo cerca de perder el compromiso. Analizaremos qué es lo que se rescata de la selección cuando falta menos de un año para que inicie la Copa del Mundo. Deporte Express. Hoy inicia la gran serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol, que está festejando 100 años de existencia. Y tendremos el partido entre Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco desde el Estadio Alfredo Harpelú. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Se acabó la fecha FIFA, no se ganó ante los rivales asiáticos que le exigieron a México, es una realidad. No se ganó, esa es la otra cara de la moneda que tiene México. Pero bien lo decía ayer Javier Aguirre en esta metáfora que utilizó muy clara. Dimos un paso para atrás. Hoy, frente a Corea del Sur, en el empate frenético, ¿se dio otro paso para atrás? ¿O se regresó al mismo lugar? ¿O se dio un paso para adelante? Esas conclusiones las tiene indudablemente el técnico de la selección mexicana de fútbol. Para mí hoy, el resultado nos lo explicaba ayer Javier, para nosotros de este lado sí, juzgamos a partir de gana, empata o pierde. Pero hoy Javier, pese a que lo vimos salir frustrado, enojado, sabe que en la lateral derecha tiene a Huescas, que le va a competir y si no es que lo va a rebasar en la parte final a Jorge Sánchez. Mateo Chávez, un tete-a-tete con Jesús Gallardo por la titularidad. Y vino a refrescar la baraja de opciones de Javier Aguirre, JJ Purata, que seguramente se va a colar a la próxima Copa del Mundo. Llamada de atención para Chiquete Orozco, que no tuvo minutos en esta fecha FIFA. Se termina la fecha FIFA aquí, frente a rivales asiáticos. Le exigieron a la selección mexicana, sí. Por momentos lo evidenciaron, sí. Pero el clásico, sí se puede, fue factor hoy acá para que México no perdiera. Y un Santiago Jiménez y un Raúl Jiménez que, miren, terminan haciendo goles. Ahora frente a Colombia y Ecuador, ahora sí, Javier, se debe de demostrar mejoría. Se tiene que convencer al público de que el proyecto va.
Del Tri.
Habla Javier Aguirre, director técnico Selección Mexicana.
A todos nos gustaría que todos los partidos metieran 2, 3, 4, 5 goles, pero no es fácil. Yo creo que el punto de rival cuenta, ya decía yo, el marcador te condiciona mucho y al final de cuentas pues es la parte más compleja del juego, la culminación. De repente nos quejamos los entrenadores de errores individuales frente al portero, hoy no fue el caso evidentemente, pero sí, esto, lo nuestro es intentar buscar equilibrio, buscar un equilibrio, un equipo ordenado, un equipo que sepa jugar con la pelota y que sepa qué hacer sin la pelota, ¿no? Y aparte de que tenga buenas variantes en el balón detenido, entonces creo que vamos en el camino y el partido con 8 cambios, más aparte otros jugadores que aparecen en la segunda parte, yo creo que salvo Moreno y Chiquete, jugaron todos. Entonces, eso para mí me ayuda muchísimo a sacar mis conclusiones de cara al mes que viene, la fecha FIFA.
El pulso del Tri.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. ¡Nacho! Qué gusto saludarte, Nacho. ¿Por qué lugar del mundo andas? Luis Enrique Alfonso también se une. Yo quiero agradecer hoy particularmente al comité organizador de la Copa del Mundo. Ya nos hizo llegar nuestro kit, mira, nuestra gorra para el Mundial. Somos 26. Ignacio Suárez Mercado, ¿cómo estás, Ignacio?
Pues no tan eufórico como ti y como tú. Yo sí estoy preocupado porque esta selección, si lo único que ha descubierto Javier Aguirre es quién va a ser su lateral derecho o quién va a ser su lateral izquierdo, estamos bien jodidos. O sea, esta selección, si yo, como no hay individualidades importantes, tendría que jugar algo. Y esta selección no juega nada. De repente va a empatar, va a perder y va a ganar. Pero esta selección no tiene ni pies ni cabeza, juega el tipo de Javier Aguirre, como si estuviéramos en el barrio, pone cuatro defensas, cuatro medios, dos, y un delantero. Así, esta selección que yo veo, muy diferente a lo que tú ves, mi Luis, yo no estoy nada optimista. A lo mejor vamos a pasar la primera ronda porque nos van a poner a Jordania, a Irán, a todos los que no quieren Estados Unidos nos los van a mandar para acá, para que la gente aquí se emocione. Sí, mira, Aguirre le echan un montón de ganas, mira, le echan huevitos, como dice Aguirre, y ya. Pero esta selección, si no tiene un estilo de juego definido, no sé cuándo achican, cuándo hacen relevos. Yo a esta selección, que obviamente no tiene trabajo porque no tiene tiempo, pues yo no le veo nada. Compite y a veces va a ganar y va a empatar y va a perder. Pero esta selección, con lo que vi en estos dos partidos contra Asia, pues, está para eso, para competir con estos equipos así de medio pelo.
Luis Enrique Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Doc, Nachete, cómo andan? Pues lo platicábamos la última vez que coincidimos. Qué bonita está la gorra, toca y te encargo, por favor, una.
Gracias al comisionado. Me la encontré el sábado y me dijo, qué bonita gorra, gracias.
Que aparte, ojalá no vaya a pasar lo de un Corea-España, ¿se acuerdan? En el Mundial de Corea-Japón.
Que fue 3-3, ¿no? Ah, Corea-España, claro.
Que lo eliminan, le van echando la manita para que el equipo local vaya avanzando. Fue un robo descarado que le hicieron a España en ese Mundial. Y México, pues obviamente, el asunto es tratar de mantenerse vivo. No quiero decir mantenerlo vivo, porque no quiero tampoco abogar a eso, pero sería un mal referente. ¿Por qué? Porque esta selección no se le ve, honestamente. Por eso no es una cuestión de querer ver lo negativo nada más. Yo creo que saca buenas conclusiones Javier Aguirre de estos dos partidos, pero conclusiones de que le urgen muchas cosas, no nomás en lo táctico, Nacho. Este equipo no tiene talento en la cancha, es muy poquito lo que tiene, ¿eh? Y creo que eso tenemos, o sea, nos tiene que caer el 20, no da para más. O sea, Jorge Sánchez en la lateral, lo de Johan, que es lo más destacable, el Cachorro, que cometió muchas faltas, del otro lado con Gallardo, es lo que hay. Meten a Mateo Chávez, Huescas, que da partido por la lateral también. No es un momento para estar probando, o sea, 9 meses del Mundial.
Wow, alguien lo cortó.
Y sobre todo porque no hay nivel. O sea, si al final tu descubrimiento es de que Huescas puede jugar mejor. Hola, que Jorge Rodríguez, pues estamos bien.
¿Cómo estás?
Y ahora, che, beso. ¿A quién demonios? Mira nada más.
Aquí andamos ya en los United, llegando aquí a la tierra del pecado.
Me sacaron para
el tema de Saúl Canelo.
Nada.
Justo aterrizando. Oye, fíjate,
no puede ser.
En el aeropuerto.
No puede ser.
Este vuelo de Viva Aerobús es una maldita maravilla, ¿eh? O sea, llegas es el primero que llega en esta terminal. Entonces, y la verdad es que como vengo en la fila 1 de VIP, pues, salí, pero pregúntale a Moya, o sea, aterricé hace 10 minutos y ya pasé migración, ¿no? O sea, la verdad es que fabuloso, fabuloso, para poder platicar con mi hermano Miguel Ángel Luis Castillo, con el mejor periodista deportivo de estos días, Nacho el Fantasma Suárez, y mi querido compadre Luis Enrique Alfonso, del juegazo de ayer, ¿no? Porque a mí ayer la neta sí me hizo vibrar. O sea, yo sí soy de los que festejó el 2-2, pero con alma, vida y corazón, ¿eh? O sea, lo del gol de Santi Jiménez es un pinche golazo, ¿no? O sea, yo sí creo que Santi Jiménez le va a terminar quitando el puesto de titular a Raúl Jiménez para el Mundial, para titular.
Oye, pero
al tiempo, se van a acordar de mí.
El que estés extasiado, pues no tiene que sorprender. si festejas hasta los empates en los interescuadros de Chivas, pues que no te que no festejes de la selección, pues festejas no, pero por cualquier
no
cosa.
Pero no se trata de eso, Nacho. Ayer México fue mejor que Corea. ¿Y eso ayer qué? México tiene un primer tiempo muy redondo, muy bueno. Cuando vinieron también los ajustes, qué? Normal, también Corea hizo los ajustes. ¿Cómo que y eso qué? Eso cuando dice Luis Enrique, ¿cómo que para qué alcanza? Pues sí, para seguirte preparando de cara al Mundial, Nacho. Es que es lo que yo les decía ayer. O sea, ¿cuál es el objetivo primario de esto? Prepararse. Es que yo creo que sabes que la gente quedó muy traumada cuando se le echaba tantas porras con pompones ahí en las televisiones a la selección mexicana y se pintaban las caras y todo. No, de la manera más natural, yo tengo muchísima ilusión de que este equipo con la madurez de 4 o 5 personajes
pero es que es eso, es
van
ilusión.
A encontrar su mejor momento. No, no es ilusión.
Es deseo,
no,
o sea, que qué bueno que la villa.
No te
es...
ganó Japón, tampoco te ganó Corea, que a todas luces son mejores selecciones que México y por hoy, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso?
No, pues sí.
Para dejar de hacer las mames.
Si es por cuestión
Japón
de fe.
Japón y Corea del Sur son mejores selecciones que México, ¿no?
¿Sí no? Si es cuestión de fe, pues, entonces,
pero hoy
vale,
celebramos,
bueno,
hoy celebramos que no perdimos.
Pero lo que ves,
hoy celebramos que no perdimos con Japón y celebramos que le sacamos el empate de último minuto a Corea a 9 veces
solo,
del Mundial.
Solo, es okay. Que mira, Luis Enrique, ayer lo platicábamos en el programa. La gran virtud de esto es que cuando tú creías, intuías que México tenía un Mundial para la basura, porque estábamos en el peor nivel, en la peor crisis de la historia de México, hoy por lo menos la selección mexicana hoy vuelve a poner un nivel base y entonces todo lo que
pero
venga
no,
de aquí al mundo
no
sigue siendo ganancia.
Tocayo, no es mucho compromiso.
Sigue siendo
esto.
Ganancia. ¿Y qué quieres? ¿Que saquemos una varita mágica y digamos
no,
vamos a tirar?
No, no, pero,
vamos a romper. Ayer lo hizo la tecnología que desde el 7-0 de San Francisco se fue cayendo el proyecto desde Juan Carlos Osorio de Federación Mexicana de Fútbol y Selección Mexicana de Fútbol. Entonces, ¿qué crees, güey? El Mundial está a 10 meses. Hoy hay una euforia por los boletos que la gente ni siquiera sabe que hoy ni siquiera se compran boletos, ¿no? Y hoy solo se da de alta tu tarjeta de crédito Visa, ¿no? De entrada, y tienen 10 días, pero que se calmen y que le bajen el estrés colectivo y la euforia que hay. Hoy lo único que te puedo decir, Luis Enrique, es que gracias a que Javier Aguirre llegó a la selección mexicana, lo único que tiene es una intuición de saber competir de mejor forma como lo teníamos con Coca, con Martino, con Jimmy Lozano y con Juan Carlos Osorio. Por ende, mientras más rescates algunos momentos individuales de los futbolistas a este trabajo Javier Aguirre, se va a ver mejor la selección. Yo te pongo, cuando cae el 2-1, yo que estaba criticando mucho a Alexis Vega, ayer me encantó el cierre de partido de Alexis Vega, pidiendo la pelota, moviéndose, ¿no? Tirando líneas, metiendo los servicios. Ese es Alexis Vega que queremos ver.
Pero tampoco, Alexis, pero tampoco
y no me
engañemos,
dejará mentir que Luis estaba ahí en el estadio
a la
cuando
gente que esta
empezó con el Sea Minko, Michi Corea, Sea Minko, ¿no? Parecía ya una sucursal de Seúl el día de ayer en el estadio, ¿no? Y México se supo comportar para sacar ese empate. O sea, es un buen balance esta fecha FIFA. Por donde lo ven es un buen balance, porque yo insisto, Japón te pudo haber
feliz.
Goleado y Corea del Sur es mejor selección hoy que México. Y a las dos... Le mostraste partido de dos formas diferentes, distintas. Me gustó más la cara de ayer, evidentemente, ¿no?
¿No?
¿Qué te ríes, Nacho? ¿Y Luis, qué no quieres hablar conmigo, Luis, o qué? ¿Estás enojado? ¿Me vas a
no, adelante, también, usted. ¿No? Es que no, yo los escucho con atención, ¿eh? Yo aquí estoy.
El doctor está extasiado porque le dieron su gorrita y
mira,
está en el...
Gracias al comisionado.
Ya con eso ya cumplió.
Pronto verán todas estas...
Si fuera hace 40 años, el doctor
mundial.
Publica en el periódico un agradecimiento en un cintillo por el regalo del amor.
Muchas gracias.
Pero es que entiendo lo que dices, Tocayo, pero también lo engañemos a la gente. Esta selección está muy por debajo de un nivel competitivo en la Copa del Mundo. O sea, sí nos va a ganar la euforia y todos vamos a estar contentos del Mundial. Y vamos a querer que
¿cuál es el nivel competitivo del Mundial, Tocayo? Ayer perdió Argentina 1-0 contra Ecuador, ¿no?
Sí, y que, como de
por ejemplo,
Pablo,
Bolivia le ganó a Brasil.
Estás hablando de un cierre de eliminatoria.
Puta, pues son también, sí, pero también
nada.
Son 10 meses.
Y Bolivia y Venezuela y pues Ecuador se jugaban otras cosas.
Pero te das cuenta, o sea, ¿por qué en un lado sí y en otro lado no? O sea, imagínate, Italia va a calificar al Mundial gracias hoy al corazón de esta selección, ¿eh? O sea, y tú lo sabes, ¿eh? Italia, que tiene 2 mundiales de no ir, lo van a celebrar y no está jugando el mejor fútbol. Y hoy seguramente un México-Italia, México podría llegar también a enderezar ese tipo de partidos. Vamos a tranquilizarnos. A ver, ¿cuáles son las grandes potencias del fútbol? España, Francia y la selección de Argentina. Por ahí Portugal, que afortunadamente te vas a enfrentar a Portugal en el
estadio. Pero cada uno tiene su realidad distinta. Pero
tienes que encaminarlo. O sea, yo lo único que yo no quiero caer es a este dejo de golpismo, de amarillismo un poco barato que hay, porque la gente no está estructurando que México estaba perdido hace
Pero tampoco se vale caer en el triunfalismo. Tampoco se vale.
¿Quién está cayendo en el triunfalismo? Te dije que México va a ser campeón mundial. Luis Castillo quiso que llegara a semifinales. Yo creo que México, gracias a Javier Aguirre, va a saber competir un mundial. Que hace un año. A mí me encantó el partido de ayer. ¿Tú no?
O sea, era para ir al Ángel entonces ayer con el gol de Santi.
Ve cómo exageras, güey.
Es rescatar un resultado, nada más.
Que no les gane el ego. O sea, nadie está hablando del otro lado. Estoy diciendo, claro que me exageré, pero ¿en qué momento crees que iba a ir por festejar un pinchurriento de empate contra Corea en un juego amistoso para ir al Ángel? Tampoco jodan, o sea, tampoco
nos veíamos hasta el otro extremo. Ayer el empate incluso maquilla.
Te fuiste a Las Vegas a festejar.
A festejar a Saúl Canelo Álvarez, al mejor libra por libra del mundo, al mejor boxeador que tiene el planeta.
Oye,
Tierra.
¿Crees que va a haber?
A eso estamos aquí.
Va a haber la misma cobertura que cuando el Canelo pelea en tele abierta, porque las televisoras
están castigando a Saúl, es inminente. Bueno, no a Saúl, sino al Turkish, al árabe, que no es turco.
¿El doctor está en la lavandería o qué está haciendo? Porque para lo de atrás parece como, no. ¿Dónde está, doctor? Está en su
un holograma el doctor. Después de la gorra puso un holograma.
Se acaba de levantar, doctor, no joda. Se acaba de levantar.
Es que traigo nuevo look. Mira, ve, con cera.
¿A qué hora vuelas a México, doctor?
No, me quedo acá para mañana viajar a Las Vegas. Allá te alcanzamos con mucho gusto.
Eso es todo.
¿Cómo no les va a parecer bonito lo de la selección? Si van becados, o sea, es atentar, si la critican a esta selección que no juega nada, pues se les acaban los viáticos, dejan de viajar a Estados Unidos, dejan de juntar millas, entonces pues tienen que defender la chuleta de los viáticos, entonces pues por eso están así, tantos felices y arropados por este... El Vasco. Y ahora sí entiendo todo.
Sí me gusta, y lo dije en el editorial, no lo escucharon, entraron tarde. Pero ¿de qué si nos hace? Seguimos en la misma, no juega nada, está bien, no juega nada. Vamos con el tiempo contra, sí, producto de muchas circunstancias. Pero ayer este chico del Covenham, Huescas, demostró que está lo mismo Mateo Chávez, Eric Lira, que termina convenciendo que puede ser un relevo natural de Edson Álvarez, que así nos podemos ir, ¿no? Tuvo 30 minutos muy buenos.
¿Pero relevos tuvo... para qué? ¿Para qué te dan esos relevos?
Pues esos relevos te dan... ¿Qué es que eso no lo sabemos, Nacho? Ni tú lo sabes, ¿o no? O sea, hoy tú aseguras...
No, pues porque no pasan de perico perro, o sea, no te hacen ninguna diferencia.
Pero te digo una cosa.
No pasan
pero,
de...
Pero, y a ver, Nacho, ¿es responsabilidad de eso de Javier Aguirre o es lo que hay?
No, pero también los tiene que hacer. Los tiene que, ¿a qué juega Javier Aguirre? A ver, tú dime,
en Chapultepec, ¿qué? Si eras porrista.
¿Qué?
Ahí sí. Ah. A lo que yo voy es que hoy
A ver, ¿y qué ha ganado? Aguirre no ha ganado nada en los mundiales. Pues aquí tampoco, y ahora va a ser como local.
Nacho, Javier Aguirre juega un sistema de posesión y de tenencia mixta, como se le conoce hoy. Es decir, tanto cede la pelota como cuando busca la pelota, él como
va buscando. O sea, se echa atrás del partido y espera que le dé la pelota para salir.
O sea, es que cuando dicen, es que ratonero Javier, no. O sea, Javier
juega a meter goles, juega a meter goles.
No, Nacho, pues es cuando tú dices, a ver, ¿a qué juega? Es que está muy marcado, nada más que tú no lo quieres ver. Él opta
por
tener evidentemente un buen recorrido con su medio
campo. ¿Cuál es su sistema?
Ahorita el clavado, ¿cuál es su sistema? Con el que suele arrancar, 4-3-3. Pero te lo ha dicho varias veces Luis Castillo, no lo has querido escuchar, y que es el de los que ha futbolizado con Javier Aguirre las charlas, las conferencias, a veces rompe a línea de 5.
Ahora, es evidente.
Pero su base, nivel, la base que tiene muy bien entendida Javier es sus dos típicos centrales de talla, dos laterales que vayan profundos, tiene un mediocampista pivote que permite dar la recuperación un poco más rápida.
Ahora, de
y
las
tener
tres,
dos volantes de mucho
este es el
fútbol.
Tercer ciclo de Javier Aguirre al frente de la selección mexicana.
Sí.
De
sí.
Los tres ciclos, ¿ustedes creen que esta es la generación que o el equipo que tiene de menor calidad?
Sí. Sí, sí, sí lo es, sí lo es.
¿Y eso creen que de pronto el sistema...
No, de menor calidad, perdón.
De menor calidad.
Sí, sí, sí. En el 2002 todavía tenías un Cuauhtémoc Blanco, tenías a un Jared Borghetti.
Sí, por eso, ¿no? Por eso, o sea, de menor calidad.
Es menor calidad, hoy sí, y no es responsable. Es, a ver, ha tocado una generación mediana. Es la realidad de las cosas.
Se enojó, ¿no? Nacho, güey.
Sí, ya se enojó.
Se le va a internet en todos lados a mi pobre Nacho. Pero es que a partir de ahí entiendo la estrategia, el carácter, la disposición, la personalidad que le quiere dar Javier Aguirre. Y no es el hecho de lapidar ni de venir solo a criticar lo que pasó contra Corea o contra Japón, pero simplemente que la vara todavía está lejana. Es decir, Javier Aguirre todavía le está tratando de encontrar, y por eso se acaba la situación de el nivel que tiene esta selección, los jugadores, la calidad. Ese es un tema que seguramente a Javier Aguirre le preocupa, porque en su tema táctico de recuperación, de ir, bajar, de presionar, de estar ahí, que mucho lo enfatiza en las conferencias de prensa, hay jugadores que...
Te digo algo, no te digo algo, Luis Enrique, él mismo creyó a la distancia cuando llegó a ser analista, se acordarán de la Copa del Mundo de Qatar en esa mesa de los, ¿cómo le llamaban? Los maestros. Y a la distancia, ¿se acuerdan que iba a jugar un rol como de consejero, ¿no? Con el que quiso armar ahí como un consejo de Juan Carlos Rodríguez con varios técnicos y futbolistas.
A ver, esa fue una
mala, etcétera, etcétera.
Esas sintieron que estaban en línea de cuatro y creo que vamos a hacer un show de televisión. Tampoco tenemos, ¿no?
Bueno,
ahí, eso, ¿no?
Pero ahí Javier intuyó que había una mejor materia prima con la que está trabajando. O sea, él intuía que el mismo Alexis Vega, que el mismo Piojo Alvarado estaban para más y tampoco te han dado más, ¿no? Entonces, pero bueno, oye, dice Minotauro, dejemos de una buena vez ese maldito lugar común de los medios anti-Aguirre y pro-Jardín. Como audiencia informada, yo veo un potencial de mercado de tener partidos contra la AFC en selecciones y clubes. Muy bien, mi querido Minotauro, es una realidad. Hoy dicen que Corea y Japón son mejores, pero Uruguay no, jajaja, se maman. Pues es la realidad, güey. Oye, Japón ve el resultado que ha tenido. Corea, ¿te acuerdas del partido de Corea contra Uruguay, güey, del último mundial? ¿O no te acuerdas, Guillermo? En 2010 tenía el tronco del Bofo y al Conejo, entonces no era mejor que esto. Preferiste, veas, ir a ver al Canelo que ver cómo la América se madrea de lo lindo a tus Chivas, qué sabio eres. Lo platicaremos en estos días, pero sí tengo, a ver, abiertamente sí tengo miedo que se venga la séptima goleada en la era de Amauri Vergara, ¿eh? Van seis, cabrón. Que se venga la séptima goleada, ya lo estábamos hablando. Dice, jamás el inflado del Chaquito le quitará la teoría al Lobo porque el Chaquito será banca del Milan. Yo creo, Alejandro, que ayer se da el primer paso y creo que al tiempo el mismo volumen y el fútbol que va a tener Santi Jiménez.
Le hace muy bien el gol ayer, titular, Santi, ¿no? Ojalá se recupere porque le ha estado pasando.
Javier Aguirre es el nuevo Arap Fekete y hoy sale que es el táctico que México merece. Hay que entender la diferencia entre cómo se juega Javier Aguirre, qué parados usa. Puede poner 4-3-3 o 4-4-2, pero no tener idea de juego. Hasta las Chivas que no ganen sabemos cómo juegan. De acuerdo, Optimal. De hecho, el 4-4-2 lo dejó de hacer por toda la chinga que traíamos de que se aferraba, de hecho, a jugar con Raúl y con Santi.
Pero primero dijeron, necesita poner a los dos. Dio el gusto, no funcionó y va para atrás. Oye, Enrique, ya que estás en Las Vegas, yo tengo una duda. ¿A qué hora es la pelea del Canelo?
Te late que regresando del corte, porque nos están mandando a corte, regresando contestamos
eso. No, porque la rapidísimo del Canelo. Nada más dinos la hora, porque eso sí, bien
importante. ¿Ya vamos a entrar?
A las 9:09, entre 9:15 y 9:25 de la noche del centro de la Ciudad de México, 8:15, 8:25. Absolutamente.
Ok.
Absolutamente. 100%.
Era todo.
Pero bueno. Pausa y que sí entran, Luis. Que nos aguanten 5 minutitos.
Ah, mira.
Deporte Express.
Habla Saúl Álvarez, boxeador mexicano.
Mira, fue un mal manejo que hicieron ahí, porque pues obviamente mi contrato yo tenía siempre procuro tener los derechos de México para que la gente pueda disfrutarla gratis, ¿no? Fue una mala comunicación entre ellos que al final de cuentas me llevaron entre las patas. Pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Ahora sí que traté hasta lo más que te puedes imaginar. En mi contrato está redactado, tengo los derechos de México para que se pasen gratis las peleas. Pero por alguna razón, una mala comunicación, le vendieron a Netflix global, exclusivamente para ellos. Entonces, fue un error que espero que no vuelvan a cometer.
Deporte Express.
Acá seguimos, amigos del show del Octavo Sports. Insisto, acá desde el aeropuerto ya de Las Vegas, Nevada, a punto de irnos al Fontainebleau, donde ahora es el centro operativo del combate de Saúl Canelo Álvarez, estos nuevos hoteles de los que ha llegado a la ciudad de Las Vegas, en la parte sur justamente del Boulevard. Estaremos muy, muy cercanos, nos estaremos quedando en Resorts of the World, justamente enfrente del Fontainebleau. Entonces ahí va a estar siendo ahora todo el cotorreo, ¿no? Se estaba acostumbrado mucho, que siempre solía ser en toda la parte del MGM. Ahora va a ser acá en el Fontainebleau, donde se le pusieron dos monumentos. Ya lo estaremos viendo todo eso el día de mañana y el viernes, con el tema del pesaje y todo lo que se va a disfrutar. Ahora, muy diferente, porque los últimos combates de Saúl Canelo Álvarez eran para foros de 21.000, 22.000 personas, las que terminaban metiendo en la T-Mobile Arena, que así han sido las últimas seis ediciones en sus combates en Las Vegas. Ahora, la realidad es que no se pelea desde un estadio de los Estados Unidos, que hay que decir también, estuvo en dos ediciones sus peleas en el AT&T Stadium, allá en Dallas, en un lleno completo uno, y en el otro, por el tema también de lo que estaba pasando por tema pandémico, pues no pudo meter a todas las personas, pero pues, se estila que va a ser una de las peleas con mayor aforo en la historia, top 10 de la historia del boxeo en los Estados Unidos, ¿no? Se calculan más de 65 mil, 70 mil aficionados los que van a estar viendo el Saúl de Canelo Álvarez contra Crawford, ¿no? Este tema de que le va a pegar al mercado mexicano y además a la postre, lo que hace rato preguntaba Luis Castillo, de que se va a poner el Clásico Nacional, sí le va a pegar directamente a la audiencia de Saúl en México.
Pero
El
fue un
reto
error,
es, vamos a
dijo
ver.
Tocayo, que el Canelo y lo
Sí.
escuchábamos ahorita, que fue un error porque los derechos solo se lo dieron a Netflix.
O sea, mira, yo
Ya, ya
entiendo,
mañana te
compadre,
estaré, sí.
que el error fue de Eddie Reynoso, ¿no? O sea, dice, es un error de, entiendo yo la lectura que le doy, un error del
Del
equipo
contrato.
De Eddie Reynoso de no revisar las letras chiquitas, ¿no? Ahí está, o sea, como es, ¿no? O sea,
O
sí
sea,
fue de Eddie Reynoso,
de la
¿o
parte
no?
jurídica, que al final
Por
del día
eso.
comanda Eddie. Pero
Ah,
sí,
entonces sí.
fue. Sí, es un
Al
despido.
pan,
Pero
pan y al
sabes que
vino,
lo.
vino, ¿no? Que
Pero
sí es
¿sabes
un gran
qué?
error porque el propio Canelo dice, yo siempre había afirmado, y eso es cierto, que fueran en abierto, o sea, es un error de su equipo, o sea, hazle como quieras, pero se terminan equivocando y veamos cómo le. Ahí me escucho muy bien, ¿verdad?
Ahí te
¿Ustedes me
escucho.
escuchan bien?
Sí,
Ah,
perfecto.
es que
Perfecto.
mira, ya le logré conectar para la
Ah, mira.
transmisión en vivo el DJI. Entonces, pues veamos que tendrá su público, sí, pero ¿cuánta gente está acostumbrada? ¿Cuánta gente en México tiene Netflix? De esa gente en México que tiene Netflix, ¿cuánta gente va a ir a ver la pelea del Canelo? No sé, o sea, es un buen reto para él en esta plataforma, pero no esperemos las
Bueno,
cifras que suelen arrojar, ¿no? A lo mejor a nivel mundial es un boom, ¿no?
exacto, hay que decirlo, ¿eh? Saúl, en el tema de pago por evento, ya venía a la baja, ¿eh? Hace la última gran pago por evento de Saúl, de más de 1 millón de pagos por eventos vendidos, fue contra Gennaro Golovkin en el último tiro contra Triple G. De ahí ha sido toda la baja, 700 mil. Es más, a tal grado que el último combate, entre horario y todo lo que pasó con Arabia, no sacaron los resultados oficiales del pago por evento.
De
Entonces, por eso
Arabia.
dicen que el Turki agarró y dijo: oye, pues estoy invirtiendo tanta lana, ok, nos vamos a ir a fondo perdido toda esta inversión que estamos generando, pero al menos voy a recuperar algo con otro tipo de estrategia, y por eso ellos son los que le ceden. Ahora, hay que recordar, Saúl Canelo Álvarez, con DAZN, cuando nació la plataforma de DAZN, fue uno de los motores de crecimiento de DAZN. Fueron 10 combates en DAZN que no tenían pago por evento,
En
sino eran por
Estados
la plataforma
Unidos.
de DAZN.
En Estados
En
Unidos,
Estados
¿no?
Unidos. Es
Sí,
que el gran tema de Saúl,
que
que yo
abiertamente
llevaba
que
ya
aquí hay
rato
una cultura muy
diciéndoselos,
diferente, ¿no?
aquí en México está
Muy
acostumbrado que las peleas son a
y
por
el
abierta,
negocio y
históricamente.
el
En
negocio de Saúl es
México, fíjate,
internacional.
exacto, pero en México el boxeo, el gusto por el boxeo regresó, eso es por TV Azteca y luego Televisa, que durante muchos años el boxeo estuvo, llamémoslo así, vetado de las televisoras abiertas, ¿no? O sea, se vino a la baja, se vino a la baja, y cuando TV Azteca, ¿cómo se llamaba el
¿El
primer,
reality?
¿no? El primer concepto que tuvieron, que estaba Paco González también, o sea, que
Es que ahí
empezaron
sale.
con la construcción hace que 20 años, ¿no?
Sale, yo trabajaba
Sí.
todavía ahí cuando ese
Sí.
concepto lo fueron formando. Guerrero Azteca, creo que se llamaba.
Guerrero Azteca,
Guerrero
¿no?
Azteca. Y
Bueno,
empezaron por el boxeo.
MBS Televisión tenía el cinturón de oro también, que fue durante
Todos los jueves por la noche.
muchos años
Un
formador
semillero.
de grandes talentos, ¿no? Que era en la México, en la
Así
Coliseo, y
es.
bueno,
Oigan,
y Televisa regresó también con eso, ¿no? Hoy me parece
Luis,
que el Canelo se va a ir
Tocayo.
perdiendo, ¿eh? Si no está en abierta
Vamos,
en México.
mañana y viernes vamos a tener mucho tiempo para platicar de este tema y se los prometo con toda la información ya que estamos en esta
Muy
tierra.
bien.
Vamos a una pausa, compañeros.
Adelante.
La serie del rey de la LMBS vivirá en esta frecuencia. Los Diablos Rojos del México llegan por segundo año consecutivo a esta instancia y buscan el bicampeonato, pero tendrán que enfrentarse a unos Charros de Jalisco que tuvieron una temporada fenomenal. Disfruta las emociones de la serie del rey 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol esta semana a través de Radio Red 1110 AM.
Te da más emociones.
Amigos de la Octava Sports, qué placer saludarlos. Jesús May de este lado haciéndolo con muchísimo gusto para platicar acerca de las emociones de la pelotita caliente de los diamantes. Todo está listo para que inicie la Serie del Rey 2025. El gran desenlace de la histórica temporada de la Liga Mexicana de Béisbol va a comenzar esta noche. Me encuentro precisamente aquí en el Estadio Alfredo Harpelú, donde esta noche se disputará el primer juego de esta histórica Serie del Rey 2025. Un momento importante e histórico, no solamente por el centenario de lo que es la LMB, sino también porque será una serie inédita entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco. Ya los dos managers hablaron acerca de sus impresiones, expresaron lo que sienten de llegar a esta histórica temporada. La realidad es que será un momento muy emocionante. Lo mencionó tanto el equipo de los Charros como la novena de los Diablos. Todos los amantes del béisbol, los que saben realmente de este deporte de la pelotita caliente, van a disfrutar lo que es la histórica Serie del Rey 2025. Quizás los que no son tan cercanos a este deporte del béisbol no lo harán tanto, pero se espera que sea verdaderamente un encontronazo. No se animaron a mencionar si se irá a los 7 juegos o no. Hay que recordar que tanto los Charros de Jalisco como los Diablos Rojos del México han tenido pues unos playoffs muy buenos. Pero si les parece, vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas. ¿Qué fue lo que dijeron los managers? Del lado de la novena de los Pingos, Lorenzo Bondi se mantiene sumamente feliz con todos los peloteros con los que cuenta, porque mencionó que no entiende cómo es que sus peloteros no se cansan de ganar. Hay que recordar que ellos van por el bicampeonato después de que la temporada del 2024 consiguieron el título de la Serie del Rey después de barrer en la serie a los Sultanes de Monterrey. Y del otro lado le respondió Benjamín Gil, el manager de los Charros de Jalisco, dijo, bueno, pues si a Lorenzo y sus peloteros no se cansan de ganar, pues nosotros somos adictos a la victoria. Y mencionó que ha convencido a sus peloteros para que se metan en la cabeza de que son invencibles y que nadie los puede derrotar. Escuchemos las declaraciones de los managers de esta Serie del Rey.
Tengo 5 años, con este año número 6 como Diablo, 4 como pelotero y mi segundo como manager. Entre esos son 4 campeonatos, buscando para el quinto. No me canso de eso. Como mi peloteros, año pasado, cuando comenzamos y estábamos ganando y ganando y ganando, y yo, oye, ¿ustedes no se cansan de ganar? Y la verdad que no. Y ya seguimos así este año. No es fácil. Mucha gente piensa que es fácil.
Muy contento de haber llegado a pelear por el campeonato. Como lo mencionaba Beto, el año pasado fue una temporada complicada en la que se viene trabajando desde el año pasado para formar un equipo que sí estuviera a la altura de pelear un campeonato. Como te digo, agradecido. La otra persona que no mencioné es a Miguel Solís, que ha hecho un trabajo extraordinario.
Ahí está lo que mencionaron tanto Lorenzo Bondi como Benji Hill. Es un momento sumamente importante para lo que es la pelotita caliente mexicana. 100 años festejando el deporte del béisbol en nuestro país, y para esta histórica temporada, por supuesto, que también tenía que vivirse un momento especial. Por eso es que también ya se presentó el que será el nuevo trofeo del campeón, el trofeo 108 costuras, que fue presentado y en colaboración con una exclusiva marca, una firma de joyería de lujo mexicana, un trofeo que la verdad está precioso. Para todos los que son amantes del fútbol, es un trofeo muy similar al de la Europa League, que tiene precisamente el nombre de 108 costuras porque hace referencia a las costuras de la pelotita alrededor del trofeo. Tiene una base hecha de madera debajo del trofeo que está creada con madera de bates de béisbol que se jugaron precisamente en partidos de la Liga Mexicana de Béisbol, y además tiene un distintivo único. porque adentro del trofeo, en la parte central, tiene una pieza de oro, y esta pieza de oro fue puesta específicamente en ese lugar para que solamente los campeones, para que solamente los peloteros que levanten el trofeo puedan observarlo. Mencionaron que este trofeo va a ir cambiando y se le va a ir añadiendo algo especial en cada temporada, precisamente para que sea algo único, y también estarán buscando la colaboración de artistas mexicanos, así que es una auténtica belleza el nuevo trofeo de la Liga Mexicana de Béisbol. Este se va a entregar al campeón de la Serie del Rey, será la primera ocasión que se estará entregando este trofeo, y ya será para los Charros de Jalisco o para los Diablos Rojos del México. Los primeros dos enfrentamientos de esta Serie del Rey los tendremos aquí en el Estadio Alfredo Harpelú miércoles y jueves. Posteriormente la serie estará viajando hacia la Perla Tapatía el sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Todo está listo entonces para el desenlace de esta histórica Serie del Rey 2025, el centenario de la LMB, que promete muchas emociones, así lo ha dado en los playoffs y ahora en esta culminación, en este desenlace de la Serie del Rey. Se espera que no sea la excepción, porque la novena de los Charros de Jalisco y de los Diablos Rojos del México quieren ingresar a la historia y levantar el título en esta histórica temporada del centenario de la pelotita caliente de los diamantes. Esta es la información de lo que está sucediendo en la Liga Mexicana de Béisbol. Soy Jesús May, me despido. Hasta la próxima.
Máximo Avance.
Sean bienvenidos a su sección semanal de Máximo Avance. Poncho Galindo, que nos saluda acompañado de Arturo Carlos. Terminó la primera semana de la NFL. Un gusto saludarte, Chato, y qué bueno que ya estés de regreso después de que te tocó visitar tanto Brasil como Nueva York.
Sí, estuvimos como de lujo, ¿no? Imagínate, Sao Paulo, Nueva York y, bueno, Nueva York. ¿Cómo le dicen allá? Nueva York.
Nueva York.
La banda, pero Nueva York. Y bien, la verdad que con mucho trabajo, contentos de haber presenciado buenos juegos, ¿no? El de Chargers Chiefs y, por supuesto, el Jets Steelers. Creo que los dos partidos se mantuvieron buenos hasta la parte final. Y con esa sorpresa para los jefes, ¿no? Cayendo ante un rival que tenían, pues, bajo el yugo, 7 victorias seguidas, y ahora cayendo en este partido contra Los Ángeles Chargers.
Sí, y justamente yo creo que es con lo que tenemos que arrancar, porque se habrá ya acabado la magia de los Chiefs. Vimos a dos equipos muy contendientes en la conferencia americana. Son los Bills y los Ravens. Nos regalaron tal vez el partido más espectacular, no solamente de la semana 1, tal vez de la temporada. Un 41-40 de los Bills, que se sobreponen a todo lo que tenían en contra después de que los Ravens estaban jugando por nota. Y al final el que había sido el héroe termina siendo
más con el peso de este equipo, que todo el otro está suspendido. Entonces, la realidad es que sí está en un panorama complicado para los Chiefs, que es muy temprano en la temporada. Este equipo lo hemos visto ganar partidos de visitante en la postemporada, reponerse en 3 juegos seguidos de playoffs en una desventaja de 10 puntos. Es decir, no parece que haya algún problema para Patrick Mahomes y los Chiefs una vez que tienen que encaminarse a un Super Bowl. Llegaron el año pasado, perdieron de una manera tremenda, pero sí no hay duda que este equipo tiene condiciones para que eventualmente se apriete. Es muy temprano en la campaña. Lo que sí es que este juego entre los Ravens y los Bills marca tendencia hacia los playoffs. ¿Quién va a ser el local en un juego de y quién va a ser el número 1 en la siembra? A ese nivel puede representar este partido, porque ahora Chiefs tendrá que recuperarse. Veremos qué puede hacer contra estos rivales, pero sin duda ya entre Buffalo y Baltimore, los Bills están con un juego arriba y eso marca diferencia.
Y aparte, después de haber jugado en casa y tal vez haber pensado que lo iban a perder, ahí creo que el equipo de los Ravens no supo catapultar bien el final, porque lo que hubiera sido esta victoria de visita, y lo maneja así, porque
al final 99% de probabilidades de ganar el partido. O sea, nadie tira un juego así más que los Ravens, porque lo han hecho en los últimos años. Por eso la gente le cuesta trabajo creer que este equipo es el del Super Bowl, como yo lo tengo. Pero daba este partido para los Bills por lo que representa hoy esta rivalidad y estar en Buffalo.
Al final, si hay un tercer equipo dentro de la conferencia americana, son los Chiefs de Kansas City, pese a que los podamos tal vez poner ahí y juzgar un poco más por haber perdido contra los Chargers en la primera semana. Yo creo que ellos son los que pueden definir el futuro para los Bills y para los Ravens, porque se enfrentan los dos equipos. Pero yo creo que tiene que haber un de preocupación para Kansas City, porque si checamos el calendario, tienen a Eagles el fin de semana, que es el vigente campeón en una repetición de lo que fue el último Super Bowl. Después tal vez tienen un partido accesible contra los Giants, pero después se vienen los Ravens y más adelante en la temporada los Bills. Estamos hablando de que posiblemente los Chiefs puedan empezar la temporada con uno ganado y tres perdidos.
No creo que caigan en todos, ¿no? Pero sí, iniciar 0-2, hay una tendencia estadística muy importante de esa marca del 0-2, y creo que están ahí metidos. O sea, sí es una cuestión que puede ser preocupante para ellos, dado que reponerse ante eso y luego jugar contra el campeón, que insisto, muchas veces los partidos de interconferencia no pesan tanto en el standing final, sí en el global, pero cuando estás en criterios de desempate es lo que menos importa, pero no hay duda. O sea, arrancar 0-2 es muy complicado para quien sea.
Ahora, las dos decepciones de la semana se dieron dentro de la conferencia americana. ¿Fueron los Dolphins y los Patriots?
Yo no esperaría mucho de ambos equipos. O sea, van bien, puedes perder cualquier juego. No creo que hablemos de una decepción como tal. Hay formas de perder. Creo que Miami jugó muy mal. Y del otro lado, los Colts salieron inspiradísimos. Los Raiders también le hicieron la travesura a los Patriots. Pero son equipos que tienen condiciones. Y a ver, en la NFL un mal equipo le puede ganar al mejor sin problemas. No, la diferencia no es tanta. Y eso creo que hay que medirlo. Yo creo que es muy temprano para poder pensar o hablar de decepciones. Pero definitivamente, si queremos resolver, tocarlos ahí pensando. Perdón.
Y los Bengals, que también van a necesitar mejorar muchísimo. En la segunda mitad, nada más hicieron 7 yardas por aire, fueron las que hizo Joe Burrow, y se convierte en la menor cantidad de yardas para un equipo en la segunda mitad, que termina ganando el partido desde 1995. Entonces, preocupación por el tema de los Bengals, específicamente por cómo cerraron la temporada pasada, y habrá que mejorar en los siguientes duelos si quieren también ponerse en la contienda.
Sí, ellos ganando, perdieron. O sea, sí es un juego divisional, pero la forma... Los Browns no tienen ofensiva, ¿no? Están desdibujados, su ataque terrestre es pobre, no hay quarterback, o sea, está Joe Flacco, pero está limitadísimo este equipo y sufrieron al final.
Pues los temas en la conferencia americana, ahora pasamos a la nacional.
Máximo avance.
Primera semana difícil para Filadelfia, porque inauguró de esta temporada 2025 de la NFL, tuvieron el kickoff ante los Cowboys, y al final, pese a que es un duelo divisional, seguimos preguntándonos, ¿es la razón por la cual Eagles gana muy cerrado e incluso pudo haber perdido? ¿Es acierto de los Cowboys o es desacierto de Filadelfia? ¿Este equipo está para repetir otra vez el Super Bowl?
Sí, está para repetir, tiene una muy buena defensa, corren bien la pelota, hacen las cosas bien y tienen la confianza puesta para poder seguir trabajando bajo el mismo esquema. No le veo ningún problema para que ellos puedan repetir. La defensiva es la mejor o top 5 de la liga y eso te pone en otras condiciones. Lo que puede ser complicado es que de pronto batalles para frenar a un equipo como Dallas, que CeeDee Lamb dejó caer balones, pero fácilmente pudo haberle puesto a los Cowboys mejores oportunidades para ganar este partido, y sin duda al final eso pudo haber acontecido. El tema del clima, suspendes un juego una hora por la tormenta eléctrica y no es una coincidencia, ¿no? Imagínate 8 series anotadoras consecutivas para arrancar el partido y de me gustó, y sobre todo que nos hace recordar que no hay víctimas para que cualquiera le eche la bolita y que digas, no, los Cowboys van a perder por 10 puntos, pueden sacar el juego.
Y el otro contendiente en la conferencia nacional fueron los Packers, que arrancaron con todo, se le dejaron ir a los Lions de Detroit, que a ver qué va a ser de este equipo esta temporada, porque ha cambiado la coordinación, han cambiado muchas cosas, y tal vez los Lions no sean lo que se vio en las últimas dos temporadas, pero los Packers... tal vez con poco o con mucho de Micah Parsons, que tuvo una tacleada y terminó siendo un sack, demuestran que desde antes de agarrar a esta gran contratación en el tema defensivo, ya eran contendientes para esta temporada.
Mira, yo creo que Detroit decepciona. Es lógico, sin Aaron Glenn y Ben Johnson, que eran sus coordinadores defensivos, ahora están en Chicago y en Nueva York con los Jets como entrenadores en jefe. iba a mermar. Y aquí es como tiene que Campbell sacar esta cuestión adelante, que estoy seguro que lo va a poder ejecutar eventualmente, pero sí fue un apagón brutal a la ofensiva, su defensa. Mencionabas lo de Micah Parsons, cuando él estuvo en el campo fue otro equipo en la defensiva, y eso afecta, por supuesto, lo que pudo hacer Detroit. Pero sí, ver números tan pobres como Montgomery de 11 acarreos, 25 yardas, Jahmyr Gibbs 9 para 19, realmente es triste, ¿no? Ver un equipo que fue todo un espectáculo en las últimas campañas, al perder a sus coordinadores, que ese sea el destino. Yo espero que mejoren, no me sorprende que Green Bay haya ganado, pero definitivamente creo que Detroit tiene mucho más que mostrar para incluso pensar en estar en playoffs, ¿eh? Porque se podrían quedar fuera con lo que hemos visto de Chicago y de Minnesota también en la división.
De acuerdo. Y justo hablemos sobre los Vikings de Minnesota también. Empezaron perdiendo contra los Bears, pero después se pusieron las pilas, y aunque McCarthy empezó muy frío su temporada y su carrera en la NFL ya en un juego oficial, al final se convierte en el primer quarterback en la historia en tener 3 touchdowns en el último cuarto. Los 2 que lanzó y también el que hizo él por tierra, demostrando que hay mariscal de campo en Minnesota y que por algo no retuvieron a Sam Darnold.
Sí, mira, es una cuestión clara que tiene que trabajar, es su primer año, no va a ser fácil para J.J. McCarthy esto, y digo, si Sam Darnold lo hizo, en teoría cualquiera o muchos podrían hacerlo, como es el caso de McCarthy, pero no me gustó mucho cómo vi a los Vikings. Creo que debieron controlar un poco mejor el partido. Es cierto, Chicago va a mejorar con Ben Johnson, vamos a ver qué tanto le puede sacar a Caleb Williams, que tuvo un juego flojo también, pero al final del día fue un partido muy raro, que se anotaron puntos, pero no me gustó cómo jugaron ambos equipos, y yo esperaría que puedan levantar. Su conversión de terceras oportunidades fue de 3 de 12 nada más, el 25% para ambos equipos, y es una cuestión bastante pobre en ese sentido para poder pensar en un equipo contendiente o que esté pensando en los playoffs, ¿no?
¿De quién más podemos aspirar algo en la conferencia nacional? ¿Los Commanders, los Niners, los Rams? Te menciono.
Mira, Washington tiene que estar ahí. Era un juego fácil relativamente contra los Giants en casa. Me gusta el juego de Seattle contra San Francisco, pocos puntos como se esperaba, y los Niners sacaron ahí el resultado que creo que los puede catapultar. Y también los Rams, esta división se va a poner interesante en el oeste, porque la defensiva de los Rams promete muchas cosas positivas. El año pasado, recuerden, poco les faltó para hacer la travesura contra los Eagles, pero creo que esos equipos del oeste van a dar mucho de qué hablar, y ni qué decirlo, lo del sur de la Nacional sigue siendo una cuestión muy pobre en resultados, en ejecución. Atlanta, por un lado, dejando ir oportunidades, Tampa Bay sobrevive, pero ¿qué me dices de Carolina? No le vimos nada. Nueva Orleans, no le vimos nada.
Totalmente de acuerdo. Equipos que van a sobresalir y otros que no. Vamos al último tema.
Deporte Express.
¿Qué tal, amigos de Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Seguimos aquí en la cobertura desde Guadalajara del WTA 500, este torneo femenil de tenis, y ya este miércoles arrancarán los octavos de final. Por fin podremos ver a las grandes favoritas para levantar este título. Elise Mertens ya saltará a la cancha en unos instantes. También tendremos la oportunidad de ver a Kudermetova, con la que platicamos a principio de semana y nos explicaba estas sensaciones que tiene de participar en Guadalajara luego de ser la primera campeona oficial que hubo en este torneo en 2019. Quienes terminaron avanzando fue el poder latino, tanto Emiliano Arango como Cami Osorio lograron su clasificación a octavos de final. Así que escuchemos a Cami Osorio, que en 2 sets, fue un partido muy intenso, 7-5 y 7-5, logró clasificarse a la siguiente ronda. Le preguntamos sus sensaciones de poder representar al poder latino en este torneo en Guadalajara, cómo vive un torneo en México y además el aprendizaje que tuvo en el US Open. No le fue bien a Cami Osorio en uno de los torneos más importantes. Esta es su siguiente participación en un torneo de tenis después de ese US Open, y esto fue lo que nos dijo en conferencia de prensa.
Yo creo que todo aquí, cada que vengo a competir en México, no sé, es simplemente muy especial. Llego y me siento como si estuviera jugando en Colombia, literalmente, me apoyan demasiado, y es algo que no sé ni cómo agradecer, ¿sabes? El cariño de la gente y de las personas, y trato de aprovecharlo cada vez que regreso. Es algo que me motiva, y cada año durante el calendario, cuando lo armo, lo que los torneos que voy a jugar, siempre es como que, bueno, México sí o sí tengo que ir porque me lo disfruto. Yo creo que por más que no sean resultados, igualmente me la paso muy bien y bueno, agradecida con la gente que viene a apoyarme.
Las palabras de Cami Osorio, que es una de las favoritas de la afición mexicana por esta cercanía con el tenis latino, es lo que termina viviéndose aquí en este torneo, siempre apoyando ya sea a las tenistas mexicanas, a las colombianas, a las argentinas, para que puedan llevarse la victoria. Juliana Olmos, la mexicana que está participando en dobles, también tendrá actividad este miércoles, luego de que su partido se pospusiera de martes a miércoles debido a las lluvias, y por eso es que estará debutando hasta esta fecha. La información del tenis, amigos de la Octava Sports, llegó el momento de despedirnos a nombre de todos los que hicieron posible este programa: Luis Castillo, Enrique Beas, Carlos Ponce León, Nacho el Fantasma Suárez, todo el equipo de producción encabezado por Cristian Moya, pero quédense porque hay más aquí en la Octava Sports.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.